Una pregunta, una interrogación pintada en la frente, pero los viernes ya sabemos por dónde van los tiros, porque siempre preguntas algo que tiene que ver con la comida.
Es que es nuestra debilidad. Sí, y lo viernes, más que le vamos a hacer. Los viernes preguntamos por comida y hoy vamos a preguntar por algo que debería ser patrimonio inmaterial o material, no lo sé, de la humanidad. Algo que debería estar declarado de bien de interés turístico. El cochinillo. Pero no cuando haces esto. Un poquito después. Bueno, preguntamos dónde se come el mejor cochinillo de Madrid. Madrid es se come muy buen cochinillo en muchísimos sitios, porque además estamos al lado de Segovia, Madrid era Castilla, es tradición. Pero queremos que nos descubran sitios nuevos, ese restaurante que hay cerca de su casa, ese que está en un pueblecito de Madrid, ese a donde usted ha ido y ha comido un cochinillo que jamás olvidará. Compártalo con nosotros. Ande, venga. Compartan con nosotros. Díganos, ¿dónde se come el mejor cochinillo de Madrid? Ya están opinando.
Esos cerdos ya están muy crecidos, Juanjo.
Eso ya, sí. Eso
ya son guarro.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, patate, somos un barrio de Madrid. Madrid, 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
no, es
en la
infierno,
de Sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Focus con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Focus con motor EcoBoost, ahora por 13.500 euros con ecobonus de 5.700 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga en Onda Madrid. La competición nacional no para. Esta noche, a partir de las 9:45, abrimos una nueva jornada con la retransmisión del partido Leganés Deportivo. Mañana, desde la 1:45, Eibar Getafe. Y el domingo, a partir de las 8:45 de la tarde, Atlético de Madrid, Betis. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymuñozabogados.com o pide cita en el 91-571-1787.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Pues son las 8:27, quedan unos segundillos para que se cumpla esa hora de la mañana. Ya saben que la noticia del día con la que nos hemos desayunado es ese anuncio publicado en el diario Gara de la arrepentimiento de ETA. Voy a saludar en primer lugar, Ferran Boiza, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Jefe de local del Mundo. Digo que estamos un poco descolocados. Nosotros, pues estábamos preparados también para hablar de Madrid, de lo que pasa, y nos hemos desayunado Cristina Gil, con esta buena noticia, dentro de lo que cabe, compañera en labores informativas de Europa Press.
Buenos días, Begoña. Buenos días.
Bueno, antes de que empecemos a comentar un poco esto, yo voy a saludar a una persona que está al lado al otro lado del teléfono y que no se ocupa o que no ha estado pensando en ETA en días puntuales. Está en su agenda permanentemente, Maite Pagaza Urtundúa. Buenos días.
Buenos días.
Quería pedirte en primer lugar una valoración sobre este anuncio. Me imagino que te ha dado tiempo a leerlo y releerlo.
Sí, lo he leído porque la verdad es que he tenido muchas llamadas y ha sido todo un poco lioso, porque ellos siempre aprovechan estos momentos de madrugada o de primer momento de la mañana para...
Desconcertar, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, has leído...
Me parece que han desaprovechado la oportunidad una vez más. Porque el gran problema es que no reconocen que ellos han matado y han perseguido y han intentado acobardarnos a todos por una manera de entender la identidad absolutamente fanática y absolutamente intolerante. Este es el problema de fondo. Y eso es lo que esconden, porque hablan de un conflicto. No. El conflicto es el que han provocado ellos, el 90% de las víctimas fueron en democracia, el 90% de las víctimas fueron después de una ley de amnistía. Por tanto, no hay ningún elemento histórico que justifique eso que ellos tapan, ¿no? Hablan del sufrimiento como si tuvieran la misma responsabilidad que el Estado democrático. Esa es la gran falacia de este comunicado, en primer lugar. Y en segundo lugar es que hacen distinciones. A ciertas víctimas parece que muestran respeto, a otras les piden perdón. No han llegado al final de la reflexión. Lo que les pedíamos es la condena de la historia del terror completa, su responsabilidad. Y se han quedado muy a medio camino.
Algo positivo a destacar, te quiero decir, por un poco el ánimo... Evidentemente, todos esos matices que señalas pues están ahí, en ese comunicado, pero también a destacar que es un poco la primera vez que reconocen, ¿no?, el daño causado, que piden perdón a las víctimas.
Pero es que el diablo está en los detalles. Vamos a ver, ellos utilizan la manipulación de las palabras porque quien controla el pasado controla el futuro. No han renunciado a muchos de los objetivos por los que nos han asesinado. Y controlar el pasado empieza por decir que vienen después de Guernica o el tema del conflicto. Por eso nos mataron, hablaban del conflicto para matarnos y se quedaban tan tranquilos. O sea, se fumaban un puro después de asesinar. Esta es la cuestión fundamental. La gran cuestión, una vez que ellos han sido derrotados operativamente, es la cuestión de cómo ordenamos los hechos históricos. Y ellos intentan introducir un elemento de ambigüedad, un elemento de posibilidad de volver a legitimar la historia del pasado. Ese es el problema que está en los detalles. Y no es menor, ¿eh? O sea, parece todo muy positivo, pero no lo es. Utilizan un pseudo-lenguaje del sufrimiento, de la reconciliación, pero las cosas no son exactamente así. O sea, que se han quedado muy, muy cortos.
Sí, para quien no haya tenido oportunidad de leer ese comunicado, cuando te referías a lo de Guernica, textualmente dice, de hecho, el sufrimiento imperaba antes de que naciera ETA, ha continuado después de que ETA haya abandonado la lucha armada. Las generaciones posteriores al bombardeo de Guernica hemos heredado aquella violencia y aquel lamento, y nos corresponde a nosotros y nosotras que las generaciones venideras recojan otro futuro.
Vamos a ver, violencia, conflictos entre españoles hemos pasado todos, y el sufrimiento no puede servir como excusa, comillas, sufrimiento, es un sufrimiento que tapa la asunción de la responsabilidad real, y el conflicto tapa también otra asunción de responsabilidad real. El problema es que ETA ha sido una organización terrorista, fanática, con una manera de entender la identidad vasca absolutamente excluyente, y que ha intentado eliminar a quien no pensara como él, como ellos, y que por otra parte tenía un componente de antiespañolismo, de secesionismo intolerante y absolutamente contrario a la democracia. Todo eso aparece escondido en la palabra Guernica, en la palabra sufrimiento y en la palabra conflicto. Lo que necesitamos es que asuman su responsabilidad. Han matado el 90% de las personas en democracia. Utilizaron la amnistía para salir y coger las armas y volver a empezar a asesinar. Por tanto, es muy, muy, tiene muchísimas mentiras dentro. O sea, la apariencia es muy, muy, o sea, utilizan palabras bonitas, pero lo que hay en el fondo es la negación de su propia responsabilidad. O sea que cuidado, porque ellos están en el intento de controlar el pasado quieren mentir acerca de la propia historia y quieren situar a la democracia y a ellos como si fueran la misma cosa. Tiene un elemento de muy, muy peligroso de fondo porque, como digo, políticamente, además, hay una sigla política que es heredera de ETA. Por tanto, el que no haya una buena asunción de la responsabilidad del pasado sigue generando conflictos de interpretación.
Hubierais pretendido, esperado, digamos, la condena total sin la letra pequeña, sin esos detalles en los que se encuentra el diablo, como decías.
Creo que tenemos que volver a exigirlo. Creo que tenemos que salir a exigir que se dejen de pamplinas, que el siguiente tiene que ser asunción de la historia del terror. Ellos y Otegi y compañía, que eran los inductores. O sea, que salga Otegi y que diga: condenamos la historia del terror en la que hemos participado. Ese sería un comunicado muy breve, 8 o 10 palabras, y fenomenal para poder hablar del futuro.
Uh-huh. Sí, señora Pagarza Urtundúa, soy Ferran Boiza del Mundo. ¿Se está preparando de alguna manera ETA para allanar el camino al final de la dispersión de los presos, que de alguna manera ya ha comenzado en Francia con este comunicado?
Sí, sí, sí. Es que más bien es una cuestión tan práctica como intentar conseguir pues las mejores posibilidades para los presos, que tienen unos 300 presos encarcelados. Pero, como digo, el problema político no termina, porque al no haber una verdadera asunción de la responsabilidad en la historia del terror, vuelven a quedar todos esos elementos ambiguos, y es que hay una marca política. Entonces, si esa marca política no sigue peleando por la reivindicación del conflicto, por la reivindicación del sufrimiento, por la reivindicación de que ellos en realidad no han sido gente con una identidad nacionalista asesina, pues seguimos teniendo conflictos con respecto a la mancha que eso provoca en la política general vasca y española.
Buenos días.
O sea que no, la cosa no es tan limpia.
Buenos días, señora Pagaza Artundúa. Soy Cristina Gil, de Europa Press. Acabamos de recibir ya las primeras impresiones desde Moncloa y hablan de que, bueno, pues de que ETA hace mucho tiempo tenía que haber pedido perdón de forma sincera e incondicional por este daño causado. Mirando así por encima, no como ha hecho usted de forma tan exhaustiva ese comunicado, sí que vemos la palabra perdón, vemos esa palabra daño. ¿Usted no ve esa sinceridad en estas palabras que acaban de emitir?
Vamos a ver. Aquí la cuestión es, por una parte, de daño y por otra parte de política. Y por otra parte, el fondo. Estamos hablando de una gente que asesinaba y perseguía a los que no pensaban políticamente como ellos. Por tanto, no vale ni el elemento sufrimiento para tapar esa responsabilidad, ni el elemento del conflicto, que era por lo que decían que se nos podía asesinar como si fuéramos objetos, pues porque tenían un conflicto con el Estado. No. O sea, desde un punto de vista democrático, la asunción de la historia del terror significa asumir que actuaron contra la legalidad en democracia, que tenían un espíritu fundamentalista, fanático, excluyente de identidad nacionalista, y esta es la historia. Entonces, cuando se quiere tapar eso, se quiere tapar porque están pensando en el futuro, en aprovechar el blanqueamiento del pasado. Orwell avisaba mucho de este tipo de principios. Ellos son grandes manipuladores, no han parado de manipular y de hacer teatros y de utilizar la propaganda en ningún momento. La manera de sacar el comunicado es así. ¿Para qué? Para desconcertar un poco, porque aparecen ciertas palabras que están bien. Pero lo que hay en el fondo sigue siendo tramposo. Entonces, es un paso, pero insuficiente, porque no elimina el gran problema político, porque tienen una sigla política. Si no hubiera una sigla política, bueno, pues más o menos se ha terminado. Pero es que hay una sigla política heredera. Si la sigla política heredera no asume su responsabilidad sobre el pasado y lo encubren en el tema del conflicto, sigue estando sucio, esa herida sigue ahí y sigue siendo provocador de problemas de futuro.
Quería preguntarle.
Ya me gustaría decirles otra cosa, pero tendré que ser sincera, digo yo, ¿no?
Nos estamos viendo un poco abajo, pero ¿espera algo distinto para el 5 de mayo en Francia?
Lo que espero es que monten un gran teatro, que tengan muchísima más gente despistada que les apoye y que de esa manera intenten blanquear mucho más el pasado. Eso es lo que espero. Vamos a ver, si fueran sinceros, de verdad, habrían hecho un comunicado más corto, no habrían metido ese rollito del sufrimiento, el conflicto y las víctimas por categorías, habrían hecho una cosa mucho más sencilla, se habrían retirado y no habrían hecho teatrillo por respeto a todas las víctimas que han causado. Vamos a ver, si uno está avergonzado por todo lo que ha hecho, lo que intenta ser es discreto. Y deja el protagonismo a las víctimas. No es tan egocéntrico de ponerse una vez más en el centro de la opinión pública a ponerse medallitas. ¿No?
Pues sí, toda la razón. Maite Pagaz Artundúa, sabemos que tiene hoy una agenda intensa, que tiene un montón de llamadas esperando. Le agradecemos infinito que nos haya atendido y buen día.
Pero bueno, seguimos adelante. Lo que hay es que exigirles más.
Sí. No, pero bueno, pues eso, pero muy corto, ¿no?
Sí.
Muy cortito. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues es eso. Hombre, es verdad que las víctimas, bueno, pues tampoco van a pasar por esa distinción entre víctimas, parece, de primera y de segunda, ¿no? Contra los que iban y los daños colaterales. Pero, bueno, pues valorar positivamente, porque yo creo que es la primera vez que te hace algo así.
Yo entiendo perfectamente a Maite Pagaz Artundúa, evidentemente, y hay que entender, hay que comprender y hay que acompañar el dolor de las víctimas desde el primer minuto. Eso no podemos olvidarlo en ningún momento. Pero aún así, yo creo que es muy relevante el comunicado de ETA, porque ya sabíamos que la banda estaba prácticamente desmantelada, sin capacidad operativa alguna. Pero las víctimas esperaban que pidieran de alguna manera perdón, y eso, ese camino, aunque es verdad que es insuficiente, que es insuficiente porque hablan de las víctimas colaterales, etcétera, pero ese camino de pedir perdón a las víctimas se ha comenzado a andar.
Y sobre todo es la primera vez que en algún momento hace esto. Creo que hay que valorarlo de alguna... Mira, vamos a hacer otra cosa. Tenemos al teléfono a María Jesús González. Ella y su hija, Irene Villa, sabes que sufrieron un tremendo atentado terrorista en el año 91, en octubre del 91, un coche bomba. Les cambió completamente la vida. María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo te has despertado esta mañana? Imagino que con la noticia, como todos.
Pues sí, me lo han comunicado. Y bueno, pues la verdad es que así, en principio, oye, qué bien, qué alegría, qué fenomenal. Y yo me lo creería. Sí, hay 300 y pico asesinatos que no están resueltos. Entonces, si la banda terrorista pide perdón, se da cuenta de que ha hecho mucho mal, pues tiene que ayudar a esclarecer esos 300 y pico atentados muertos, porque luego hay otros muchos más que son heridos. Por ejemplo, nuestro caso, ni los 3 casos que hubo el día nuestro han sido esclarecidos. Entonces, si ETA está muy compungida porque ha hecho mucho mal, pues ahora que haga el bien para compensar. Entonces, dice, pues mira, pues sí, nos arrepentimos mucho, estos atentados los hizo tal, tal, tal y tal persona, que colabore con la justicia. Yo les he perdonado hace mucho tiempo, no tengo que pedir, no me tienen que pedir perdón. Quiero que se haga justicia, nada más. Yo no, ni les odio ni nada, simplemente que si ellos han llegado a la conclusión de que han producido mucho sufrimiento, pues ahora que lo intenten reparar. Y la única forma de repararlo no es decir, ay, perdón, 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 y aquí paz y después gloria. Y no. Estos que están sin esclarecer, vamos a ayudar a la justicia a esclarecerlos. Y entonces yo me lo creeré, porque hasta ahora, o sea, la entrega de armas fue una cosa ficticia y vamos a tomar el pelo a todo el mundo. Unos se lo creerían, pero vamos, la mayoría, ¿no? Hasta el gobierno francés dijo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, eso es una cosa que ahí está. Entonces, pues, yo es que creo que todo esto, pues, es seguir la ruta, la hoja de ruta esta que dicen que firmó Zapatero con ellos. Primero, el brazo político de ETA, pues, la ha legalizado. Ahí están Sortu, Amayur, todos estos. Luego, excarcelación de presos. Pues, claro que hay, vamos, muchos terroristas con no sé cuántos muertos, pues resulta que 9 meses por cada muerto. Y ahora, pues un término de todo esto, un final sin vencedores ni vencidos, aquí no ha pasado nada, nosotros somos muy buenos. Pues no, no son buenos, son malos. Y además están ahora todavía el odio que están sembrando sus jóvenes en el País Vasco, en Alsasua, porque dos señores que eran guardias civiles, uh-huh, pues les intentan matar, les dicen que fuera de aquí, que esto no es tu sitio, que... Si es que esto no se ha terminado, es que esto no se ha terminado. Yo, a mí me encantaría que dijeran, bueno, perdón, pero primero, pues eso, correspondiente, todo lo que dicen, que corresponda con los hechos, porque así no me lo voy a creer. O sea, yo estaría encantada, mira.
Buenos días, señora González.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Gil, de Europa Press. Quería saber si usted ha echado en falta más crítica política en estas palabras, y luego que nos diga usted la letra pequeña de este comunicado, porque lo que estábamos comentando aquí nosotros en el estudio es que es la primera vez que encontramos esta autocrítica y este perdón por parte de la banda terrorista ETA. Entonces, como que nos hemos venido un poco arriba, ¿no? Como diciendo, bueno, pues es otro paso más, pero seguramente usted desde su prisma tiene una visión muchísimo más concreta.
Pues hija, lo que tengo es lo que te he dicho, mira, y por ejemplo, eso que dicen de que si hay un conflicto, es que claro, dicen que ha habido, y siguen diciendo que ha habido un conflicto, pero ¿qué conflicto he tenido yo con ellos? Si ni los he conocido en mi vida, no había ningún conflicto, ellos son unos totalitarios, y los que no piensan como ellos, pues son reos de muerte, y ya está, y vamos, yo es que... Vamos, me encantaría que se arrepintieran, pero yo es que no lo creo. Esto, como he dicho, es la hoja de ruta que están siguiendo, y están siguiendo para luego el día de mañana decir que bueno, que no eran tan malos, que es que tenían un conflicto. ¿Pero con quién tienen conflicto? Pero si yo no les conozco ni les he conocido en mi vida, me han querido matar, ¿por qué? Es que, bueno, ni yo ni ninguna de las víctimas, o sea, no es que sea yo que diga, no, ninguna. Ninguna de las víctimas. Y efectivamente, sí noto que una crítica por nuestro gobierno, de todo lo que, vamos, que no se puede creer así tan fácil. Eso que cuando llego a un político y decir, ¿por qué hemos derrotado a ETA? Digo, pero Dios mío, ¿cómo que habéis derrotado a ETA? Si lo habéis derrotado, teníais que haber esclarecido todos estos asesinatos, pero Dios mío, ¿pero cómo puede decir esto? Pues no, pues lo dicen, y se quedan tan tranquilos. Y esto no es verdad, esto es cerrar la herida en falso, porque si es que se está viendo, si es que no es que yo lo diga, si es que se está viendo todo el totalitarismo que hay, pues tanto en el País Vasco como en Navarra, si es que... Y ellos van, que tienen sus fines y llegarán a sus fines por medio de la política, que para eso están ahí.
Eso era precisamente lo que destacaba Maite de Pagaza Ortundúa. Decía que mientras hubiera unas siglas políticas que sean herederas de esa historia del terror de ETA, pues que no realmente se resolvía nada, ¿no? O no se creía,
pues claro,
esa...
Que no, pero para eso no hace falta ser muy inteligente para ver esas cosas. Uh-huh. Si están ahí los que han sido terroristas, y los que han producido tantísimo mal, lo que tenían que decir, bueno, como hemos producido tanto daño y hemos sido tan malos y ahora nos arrepentimos, mira, nos vamos a casa, dimitimos, nos vamos todos. Y ya está, pero no es verdad. Eso no es verdad. Eso va a ser esto de la disolución, que no sé qué quiere decir disolución, como si fuera un azúcar. No sé lo que quiere decir. Entonces, es un paripé como lo que montó. Con lo de las armas, exactamente igual. Y lo que pasa es que hay mucha gente de muy buena fe y muy que quiere que de verdad esto se termine. Yo también quiero que se termine, claro. Y entonces, ¡ay, qué bien, qué alegría! Pues yo digo, ¡qué bien, qué alegría! Efectivamente, lo primero que digo, ¡ay, qué bien, mira que! Pero, si eso es verdad, que sean consecuentes.
Sí, señora González, soy Ferran Boiza del Mundo.
Sí.
En una parte de las víctimas sí que se demandaba por parte, demandaba a ETA que se pidiera perdón por el daño causado en estos todos estos años. Imagino que esa parte de las víctimas sí que tendrán algún tipo de en el día de hoy estarán al menos
contenta,
satisfechas por lo que ha sucedido. Yo veo que usted no. Lo más importante...
Pero es que yo les he perdonado. Yo no quiero que me pidan perdón. Yo les he perdonado desde el mismo día, porque no les he perdonado por ellos, por supuesto, claro. Les he perdonado porque yo soy muy egoísta y quiero vivir feliz. Y entonces no les quiero tener en mi mente ni en mi corazón ni un solo segundo de mi vida. Entonces, para hacer eso, perdón y me libero de ellos. Pero yo creo que la que tienen que cumplir con la justicia, si un señor y el Estado de Derecho, un señor que ha matado, que ha herido, que ha vilipendiado, tiene que tener unas consecuencias. Solamente por eso.
Para usted es imprescindible que la propia banda esclarezca los 350 crímenes que en este momento no se conocen sus autores, que entreguen las más de 100 armas, pistolas que presuntamente tienen todavía. Esto sería lo imprescindible para que usted considerara que se puede ya pasar página.
Exactamente, que yo me lo creyera. Yo, o sea, estoy más que dispuesta. Sí. Mira, las más interesadas en que ETA ya desaparezca somos las víctimas, porque sabemos el sufrimiento que conlleva, no solamente por nosotros, sino por los de nuestro alrededor. Y entonces, bueno, sería lo mejor, o sea, lo mejor que desapareciera y que no hubiera ni rastro de ella. Pero claro, este paripé que están organizando, pues es que es para decir que, bueno, que ha sido una cosa que, bueno, que pero que ahora ya somos muy buenos todos. Pues no, porque hasta que no se esclarezcan esos casos, habrá asesinos libremente andando por la calle, y eso creo que no es bueno, ni para las víctimas, ni para nadie, ni para cualquier persona de bien.
Uh-huh. Sabemos, María Jesús, que bueno, pues prácticamente te hemos despertado nosotros con la
sí,
noticia.
Pues sí, la verdad que sí.
No sé si te ha dado tiempo a leerte el comunicado, ni siquiera si has podido hablar con Irene o con alguien de la asociación.
Ni con la asociación tampoco. Mira, con Irene está esquiando tranquilamente.
Hace muy bien.
Con su equipo. está entrenando. Sí. Y entonces ella tiene el teléfono, vamos, no, yo hasta que no sea por la noche no puedo hablar con ella ni nada, porque es un trabajo casi. Uh-huh. Entonces, y tampoco con los de la asociación, pero vamos, me imagino que
están todos en esa misma línea, ¿no?
No, mira, no tiene por qué todo el mundo estar en la misma línea. Habrá gente que piense, ¡ay, qué alegría! O sea, que diga, te ha pedido perdón, ¡hala, qué bien! Y se lo celebre y se vaya a tomar una copa de champán. Lo que pasa es que yo soy más incrédula. Y entonces digo, bueno, pues si esto es así, y si es de verdad, pues tendré que hacer otras cosas. Uh-huh. No puede ser que ahora digan qué malos que hemos sido, pero ya vamos a ser buenos y nada, vencedores ni vencidos. No. Los vencedores tienen que ser las víctimas del terrorismo y la gente en general de esta España. Y los vencidos tienen que ser los asesinos y tienen que cumplir las penas que el juez les ponga. Y ya está. Y entonces yo, vamos, más feliz, entonces yo sí que brindo. Más feliz que nadie.
No sé si habéis tenido, lo que a lo mejor no te ha dado tiempo es a leer o a escuchar un poco el contenido del comunicado que ha hecho el gobierno. Es que vamos recibiendo un poco las noticias sobre la marcha, ¿no? Es realmente, sí. Bueno, pues fuentes de Moncloa que hablan, tienen una reacción a ese comunicado de ETA, que dicen que está bien que pida perdón a las víctimas, pero consideran que ese comunicado que publican en Gara reconociendo el daño causado no es más que una consecuencia de la fortaleza del Estado de Derecho, que ha vencido a la organización terrorista con las armas de la democracia, y que está bien que se pida perdón a las víctimas, porque dice las víctimas, su memoria y su dignidad han sido determinantes en la derrota de ETA. Evidentemente no hacen tanto hincapié como, bueno, pues las propias víctimas en que se han quedado cortos y en que hay mucha parte, como decía Maite, ¿no?, de intentar reescribir la historia con ese comunicado y borrar mucho de lo que han hecho hasta este momento, ¿no?
Claro. Eso es lo que, bueno, pues ellos dirán lo que quieran, pero no les hemos derrotado de ninguna manera y no les hemos vencido ni les hemos nada. Hemos seguido, o sea, el gobierno ha seguido la, como se decía antes, la hoja de ruta que Zapatero firmó con ellos. Ellos lo firmó con Zapatero y ha seguido hasta nuestros días.
De todas maneras, ¿crees que hay, aunque sea un mínimo motivo para celebrarlo, ese comunicado?
Bueno, yo en principio, cuando dicen es que pide perdón y que reconoce todo el daño causado, pues a mí eso sí que me alegra, claro, pero yo es que, claro, con que solo diga eso, pues no me vale, porque no resucita a todos los muertos que ha habido. Tiene que ser que lo que os he dicho al principio, que obre en consecuencia, que diga, sí, lo reconocemos, pero mira, vamos a resarcir a las víctimas, porque que diga, bueno, pues ya no ha pasado nada, mira, que nos arrepentimos y que no pasa nada. Pues no, no, porque hay mil familias llorando porque han asesinado a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, y eso no se cura con decir, oye, que mira, que os pedimos perdón, que no es un pisotón, un pisotón, dice, ay, disculpa, perdono, te he hecho daño, vale, pero esto no es un pisotón, esto es que ha quitado la vida a casi mil personas, que es que parece que no es nada. Pero que es condenar a familias al sufrimiento y a la desolación y a la desesperación. Y esto no se quita con decir, oye, perdona, hoy sí, si es que lo reconozco, que mira qué malo que he sido. Pues sí, ha sido malo, pero ahora tienes que sufrir las consecuencias que exige un Estado de Derecho. El que ha hecho mal tiene que pagarlo. Eso es lo que a mí me han enseñado de toda la vida. No vale con decir, oye, que no pasa nada. No es eso. Y yo cuando pase eso, cuando se pongan a trabajar para esclarecer estos casos, a mí me gustaría saber quién me ha puesto la bomba a mí, porque yo no tengo ni idea, ni les he conocido, ni les conozco, ni tienen un conflicto conmigo, ni nada de nada. Me han puesto una bomba y me han intentado matar. Uh-huh. Y yo creo que es, oye, perdón. Pues no, sí, aparte que no, porque yo les he perdonado, pero yo te digo que, y no por ellos.
Sí, María Jesús, sobre esto que comentabas, es que nos estamos leyendo todos el comunicado a prisa y corriendo, y hay, yo creo que hay una pequeña rendija a la esperanza, porque en un momento
dado del
comunicado,
ojalá.
Es que en un momento dado del comunicado se dice que los militantes de ETA realizarán su aportación en la medida de sus posibilidades y con responsabilidad para que se conozca la verdad. Habla de los...
¡Hombre,
de los,
pues estupendo!
Habla de los asesinatos no resueltos, de los crímenes no resueltos.
Bueno,
yo creo que a lo mejor por ahí puede haber una rendija de esperanza, no sé.
Bueno, hombre, pues si es eso lo que pone, que yo no, no, la verdad es que no
es
me
que
la
estamos
doy,
leyendo
no.
todos en este momento.
Bueno, entonces, encantada de la vida, encantada de la vida. Eso es lo que yo les pido. Pues fenomenal. Bueno, me voy a tomar una copa de champán, ¿no? Sí, eso es así, y que no solamente lo digan, sino que lo hagan, pues estupendo, pero si eso es lo que queremos las víctimas. Mira, las víctimas no queremos revanchismo, no queremos que se mueran en la cárcel, no queremos eso, queremos que se haga justicia, que no somos unos ogros, que nos han matado nuestra gente, pero queremos, no, pero sí que queremos justicia, y si eso que dicen se cumple, oye, genial. Genial, si van a ver los que no están esclarecidos y van a luchar contra estos, o sea, vamos, que nos entregan, que nos digan, ha sido este, fenomenal, yo les creeré, vamos, a pie juntillas, y además me pongo contentísima, si yo lo que quiero es que, mira, que desaparezcan, pero que primero se haga justicia, porque es que yo no me lo creo, es que simplemente es que no me lo creo, no me lo creo hasta que no pase eso, porque ¿qué pasó con lo de las armas? ¿Que vamos a entregar las armas, por favor? Pues es que es una tomadura de pelos, es que yo no sé cómo nos aguantamos a estas tomaduras de pelos, es que es una cosa, y nos quedamos tan contentos, ah, mira, que han entregado las armas. Pero que han llegado, pero bueno, es que parece que están jugando con nosotros y que encima le hacemos el caldo gordo, pero que no es así. Uh-huh. Y si eso dice el comunicado, bueno, pues de verdad...
Ojalá, ¿no?
Es lo que yo quiero, efectivamente. Eso es lo que yo quiero.
Pues
y ya
ojalá.
No voy a poner más pegas de nada. No voy a poner ni una pega.
ojalá. Con eso sería, bueno, pues por lo menos, no sé si suficiente
bueno,
para todas las víctimas, pero desde luego un paso de verdad importante. Pues,
un paso de verdad, hombre, claro.
María
encantada,
Jesús,
de verdad.
Que mil gracias, de verdad, por habernos atendido. Y vamos a confiar o vamos a esperar, por lo menos,
yo,
a desear.
Fíjate, voy a rezar y todo.
A desear
voy a rezar todos
que sea
los
así.
Días.
Muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Buen día, hasta luego.
Hasta luego, igualmente.
Bueno, pues seguimos un poco regabando esas opiniones, esas reacciones a ese comunicado de ETA, que además en muchos casos, pues como era el caso de María Jesús, prácticamente se lo comunicábamos, no ha tenido casi tiempo de mirarlo. Tenemos también al teléfono a otras dos personas que seguro que tienen mucho que decir. Cristina Cuesta. Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina, tu padre fue asesinado por ETA en marzo de 1982. Muchos años han pasado para que tú hayas sido, bueno, pues teniendo oportunidad de ir analizando todo lo que ha ocurrido, por desgracia también de acompañar a muchas otras víctimas en este camino, a compartir su dolor y, también con esta, no sé si decir pequeños detalles de esperanza, aunque sea. Yo me intento agarrar, ¿no?, a la parte positiva que puede tener este comunicado.
Bueno, pues yo respeto tu sentimiento y el de muchas personas que se quedan en la espuma del comunicado, en las bonitas palabras que son trampas, una vez más. Una lectura atenta del comunicado dice que pide perdón a las víctimas que no, a las víctimas civiles, a las víctimas que pueden considerarse algo así como colaterales, ¿no? ¿Qué hacemos con el 40% de las víctimas, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Como en el caso de mi padre. Yo ahora tengo que tener el corazón partido porque me perdona por el asesinato de mi padre, pero no pide perdón a la víctima y a la familia del Policía Nacional que fue asesinado junto a mi padre. Es que no sé si se está pasando por alto este aspecto. Y en realidad lo hacen para lavarse la cara, para blanquear su historia, pero siguen defendiendo la teoría del conflicto. Siguen justificando que hubo razones para matar. Lo que están diciendo y pidiendo perdón es, pues eso, pues a los desperfectos o a las acciones de la contra las víctimas, contra los amenazados, contra tantas y tantas personas que lo han pasado tan mal durante tantísimos años que directamente no representaban al Estado. Esa es la lectura, ese es el fondo de la cuestión. Ellos quieren salvar sus muebles y quieren hacerse pasar por niños buenos que agachan la cabeza, pero falsamente. El fondo del comunicado es un fondo tramposo, una vez más. Y yo sé que nuestro día de hoy es muy duro, porque tener que decir que mantenemos la conciencia crítica contra ETA, que esto es una nueva trampa, y lo más peligroso desde nuestro punto de vista es que esto pueda tener alguna contrapartida futura, pues yo no sé si beneficios, si acercamientos, si negociaciones con el PNV para que gestionen ellos la situación penitenciaria en el País Vasco, etcétera, etcétera, es lo que, una vez más, levanta las alertas. Es que ni el propio gobierno, yo no he leído el comunicado del gobierno, os acabo de escuchar a vosotros.
Más que un comunicado, no ha sido un comunicado oficial, han sido pues algunas reacciones desde el entorno de Moncloa, lo que se ha dicho, pero no ha habido como tal un comunicado oficial de Moncloa.
Yo me he leído el comunicado hace una hora, porque me lo han pasado, y lo he leído atentamente. Y no puedo estar contenta ni personalmente por lo que os acabo de explicar, sí, ni por las consecuencias que tiene. ¿Qué hacemos con los representantes del Estado a los que está diciendo una vez más que estuvo bien matarlos? Militares, guardias civiles, policías nacionales. Hoy más que nunca hay que estar con estas víctimas que han defendido la libertad y la seguridad en España.
Cristina, no cuelgues. Mira, es que voy a incorporar a la conversación también. Tenemos al otro lado del teléfono. Está escuchándote, de hecho, desde el principio de tu intervención. Igual que están Ferran Boiza del Mundo y Cristina Gil de Europa Press. Voy a saludar también a Alfonso Sánchez, a presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Buenos días, Alfonso.
Buenos días.
Sé que estabas escuchando y me daba cosa que no pudieras intervenir si en algún momento Cristina decía algo. Perdón, continúa Cristina, perdona, era solamente para estar ya todos pues presentados.
Que hay que estar con las alertas más despiertas que nunca si cabe, que esto es un nuevo paripé que adorna de palabras bonitas y bueno, y yo quiero reiterar pues el compromiso de muchas víctimas con conciencia política, que sabemos que esto es una trampa de ETA y el mundo de ETA, porque paralelamente, y son hechos objetivos, no tenemos que ver más que el juicio de Alsasua, no tenemos que ver lo que hacen los grupos de apoyo a ETA que justifican y han legitimado durante toda su historia de terror a ETA con la Guardia Civil. O sea, vamos a aceptar el perdón, las bonitas palabras de este comunicado, mientras justifican el pataleo y la agresión bestial que han hecho a dos guardias civiles y a sus novias. ¿Esto cómo se come? Hay una legitimación de las razones por las que ETA ha matado, por desgracia todavía hoy, en el País Vasco y Navarra, y además con la complicidad de los gobiernos nacionalistas. Y esto es lo que es verdaderamente preocupante, y el poder y la fuerza que pueden ejercer por otra serie de prestaciones X para conseguir beneficios de algún tipo. Y esto es lo que no podemos consentir. Tienen que irse por la puerta de atrás humillados y avergonzados por todo lo que han hecho y reconociendo que, y, por supuesto, primeramente las víctimas, pero el segundo afectado ha sido el Estado de Derecho y la democracia constitucional. Y todos tenemos que estar unidos y a una con esta postura. Es, el problema de hoy es que, claro, que las bonitas palabras arrastran a las buenas conciencias.
Uh-huh. Alfonso.
Buenos días. Comparto, bueno, desde aquí enviarles un abrazo a Cristina y a María Jesús. Gracias. Que son dos buenas amigas mías, pero ante el positivismo de María Jesús, ella es así, es tan buena gente que ella lo asume con una alegría. Yo me sumo más pues a la opinión de Cristina, ¿no?
María Jesús tampoco ha echado campanas al vuelo, ha dicho simplemente Jesús, del reconocimiento y de la intención.
La he escuchado, pero que yo creo que en esto ETA justifica otra vez su actividad terrorista, nada más. O sea, analizando el comunicado, esto es un paso más, está claro, en la estrategia orquestada por ETA desde que declararon 2011 el alto el fuego. O sea, que es diluir su verdadera responsabilidad. Este comunicado, si lo vamos analizando párrafo por párrafo, vemos que ETA justifica su nacimiento y el uso de la violencia, que reconoce el daño causado, pero que en ningún momento hace autocrítica alguna. Son cosas que emanan de ese comunicado, ¿no? Menciona, como bien ha dicho Cristina, aquellas víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto. Bueno, ¿quiénes son los que tenían qué conflicto, no? O sea, la invención de ese conflicto, ¿no? Siguen sin asumir responsabilidades individuales. O sea, estamos en 100 y pico procedimientos penales y nos cuesta muchísimo que nadie colabora con la justicia. Por parte de ETA tienen todos una amnesia cuando se les cita a terroristas como testigos, siguen teniendo una amnesia tremenda. Y sobre todo, en ese comunicado constata la importancia de dar la batalla al relato. Por supuesto que es importante la batalla al relato, o sea, porque lo que pretenden hacer es diluir, ¿no? O sea, diluir eso que ha sucedido, esos 50 años de terror y que bien reconocen que a lo largo de las reivindicaciones, cada vez que había un atentado que reivindicaban ellos, han venido reconociendo el daño causado. O sea, que poca novedad incluye el comunicado. Siguen justificando el uso de la violencia en el marco de ese conflicto absolutamente inventado. Es un paso más, creemos. O sea, yo creo personalmente, como víctima de ETA, que es un paso más en su estrategia por manipular la historia, imponer el relato ese que quieren dirigir única y exclusivamente a blanquear el pasado criminal. O sea, yo creo que la única declaración que esperamos de ETA es que ellos mismos se reconozcan como la principal vulneradora de derechos humanos en el País Vasco y en el resto de España, ¿no? Causando cerca de 1.000 muertos. Lo que le exigimos pues es la asunción de responsabilidades individuales, sobre todo para que encontrar a los que se encuentran huidos de la justicia y que ayuden a esclarecer todas las causas pendientes que hay. Y sobre todo, eso sí, un mensaje al gobierno, que acabe con este paripé, de verdad. O sea, vamos a ver, ETA son terroristas, son asesinos, pero mire, tontos no son. Y desde el 2011 han venido, o sea, pues planificando, pues un paripé de comunicados, farsas, puestas en escena, y bueno, pues que el gobierno tiene que tomar la iniciativa, o sea, no que ETA vaya disolviéndose por fascículos, no. Hay que neutralizar esta campaña, porque no deja de ser una campaña propagandística, porque está por ETA para venderse a la comunidad internacional y de esta forma forzar al Estado español y francés en sus reivindicaciones históricas, ¿no? O sea, no sé, yo soy pesimista en este sentido y también estoy absolutamente con Cristina en que, bueno, pues no se puede permitir que con estas supuestas bondades de ETA, pues el gobierno se plegue a ciertos beneficios, ¿no? Tenemos ahí los presos, tenemos las competencias en instituciones penitenciarias y bueno, pues es algo que nos da todavía miedo y reparo.
Alfonso, está sí. Con nosotros también Ferran Boiza del Mundo, te va a hacer una pregunta.
¿Sí? Sí, señor Sánchez. El comunicado de hoy ha... Buenos días. El comunicado de hoy ha sorprendido a los especialistas en ETA porque tenemos todos la visión centrada en lo que pudiera pasar en ese primer fin de semana de mayo, ¿no? Y formaría parte de algún tipo de estrategia el comunicado de hoy, por lo que a mí me dicen, ¿formaría parte de algún tipo de negociación o de contactos con los gobiernos español y francés con el objetivo de ir acercando progresivamente a los presos al País Vasco? Porque no acaba de entenderse muy bien, si estábamos esperando el comunicado de principios de mayo, que ahora, que hoy se descuelgue con este comunicado ETA, ¿no? No sé si formaría parte de una estrategia que iría en esa línea.
Yo no tengo conocimiento cierto de que haya esto. Sí que le puedo dar mi opinión personal. Y yo creo que sí, que todo es una estrategia. Todo es una estrategia. Yo el 1 de febrero estuve en París con la juez Lendago del Ministerio de Justicia francés, en el que nos explicaron, bueno, hubo representantes también de la Fundación.